Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Versículos del 3 en adelante. Este tema es un poco, el tema del mensaje es un poco controversial, es un poco como fuera sacado así de... La verdad, la intención de este mensaje es que usted hoy se pueda ir seguro de que está en el camino correcto. Y por eso el tema es, ¿estoy en la fe correcta? ¿Voy en el camino correcto? Porque si usted viene y le pregunta a un testigo de Jehová, él le va a decir que él está en el camino correcto. Porque si usted habla con un musulmán, él le va a decir a usted que él está en el camino correcto. Entonces, ¿qué nos asegura a nosotros, a los que estamos hoy sentados acá en la iglesia, en el tabernáculo, qué nos asegura que estamos en la fe correcta? Esa es la idea de este mensaje y vamos a tratar de estudiarlo a la luz de la Biblia. Y dice así, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, que son los que matan a sus padres, y matricidas, para los que matan a sus madres, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Padre que estás en los cielos, Señor, te pedimos que puedas poner un corazón dócil, Señor, oídos atentos, una mente receptiva, Señor, al mensaje de esta tarde. Queremos irnos, Señor, seguros. Seguros, Padre, de lo que tú hablas, de lo que tú enseñas a través de tu santa palabra. Señor, que tu nombre pueda ser exaltado y que los amigos que nos visitan por primera vez puedan tener ese regalo tan grande que hoy nosotros gozamos al llamarnos tus hijos, la vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Hace varios años, un grupo de expedición, unos misioneros, andaban por el África. Andaban llevando la palabra. Y cuando se acercaron a una de las aldeas, bastante rústicas, encontraron que en la aldea habían dos niños que los tenían amarrados de sus tobillos a la columna de una pequeña choza. Cuando ellos trataron de interactuar con estos niños, se pudieron dar cuenta que estos niños ya no se comportaban como seres humanos, sino como animalitos. Cuando comenzaron a preguntar a los familiares que los habían amarrado, la familia comentó que tenían más de 10 años de estar al tubo o a la columna de la choza. Preguntaron los misioneros, ¿y por qué? Los padres dijeron que había sido a causa de la guerra, y que para que no les mataran sus hijos, los que podían sacarle adelante a su familia, tuvieron que amarrarlos. Los misioneros se dieron cuenta que esos niños ya eran insensibles. se dieron cuenta que esos niños ya no podían percibir el amor. Queridos hermanos, eso es lo que está pasando en estos tiempos en la mayoría de las iglesias. Se ha perdido la sensibilidad, se ha perdido el amor. ¿Pero a causa de qué? A causa de del fundamento doctrinal. Comencé diciéndole que si le preguntásemos nosotros a un testigo de Jehová, a un mormón y así a una serie de sectas que hay, que si ellos creen estar en lo correcto, ellos nos van a afirmar a nosotros que están en la fe correcta. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a su hijo, un hijo de la fe, un hijo el cual él había estado preparando, que es a Timoteo, él lo hace porque en la iglesia de Éfeso comenzó una serie de filosofías, comenzó una serie de falsas enseñanzas. La preocupación del apóstol Pablo fue tanta que le escribe a Timoteo y le dice: tenés que preocuparte por enseñar la sana doctrina. Tenés que preocuparte de hablar las buenas nuevas de salvación. Si nosotros comenzamos a mirar a nuestro alrededor, si nosotros comenzamos a ver las iglesias que nos rodean, hermanos, estamos pasando lo mismo. Si el apóstol Pablo estuviese con nosotros en este tiempo, él estuviese preocupadísimo. Se hizo un estudio el año pasado acerca de todos los cristianos evangélicos que se han retirado de las iglesias por irse a las sectas. Cristianos que porque no les gusta cómo predica el pastor, ya no llegan. Cristianos que porque en la entrada de la iglesia no los saludaron, se resienten y ya no llegan por 2 o 3 meses. Cristianos que andan buscando iglesias conforme a su criterio. Solo hace 2 años, en El Salvador pasaron un reportaje acerca de cómo estaba creciendo las mezquitas a nivel nacional. Un país tan pequeño, hermanos, pero tan pequeño, cuenta con más de 22 mezquitas islámicas en El Salvador. Lo curioso de todo esto no es que ellos pues vengan y levanten sus mezquitas. ¿Sabe qué es lo triste? Que son de puros evangélicos. Que son evangélicos que los convencieron porque no estaban fundamentados, porque no estaban creyendo en las doctrinas que se nos ha enseñado en la iglesia. Lo que no dice es de qué iglesia salen ellos. Porque de algo sí le estoy seguro, que lo que enseñan en las iglesias de los tabernáculos bautistas es palabra de Dios. Y si usted se quiere mover, querido hermano, ya va a ser cosa suya. Si usted cree que es más atractivo las otras iglesias porque dicen tener más unción, que ya lo vamos a ver más adelante, ya es decisión suya. Hermanos, hoy nuestro pastor estaba predicando en El Salvador a más de 10.000 personas con un tremendo mensaje. Eso es lo que predican en esta iglesia, el mismo pastor que estaba allá. Es el pastor general de esta iglesia, predicando, enseñando. Por eso nosotros les insistimos y les decimos: hermanos, vengan a los estudios bíblicos, vengan los días miércoles. Si nosotros como pastores, la intención no es tener lleno, la intención es que usted crezca a la luz de la Biblia, tenga conocimiento para que cuando lleguen personas a quererlo a usted convencer de falsas enseñanzas, usted no se mueva. Usted tenga convicción. Usted diga: no, la palabra enseña otra cosa. La palabra dice otra. El apóstol Pablo, su preocupación de las falsas doctrinas o diversas doctrinas de las cuales él no había enseñado en la iglesia de Éfeso. Tito capítulo 1, versículo 11, si usted me acompaña. Tito capítulo 1, versículo 11. El problema es que en estos tiempos las falsas doctrinas continúan, hermanos. Hay canales que se prestan a estar enseñando falsos apóstoles, falsos profetas. Dice Tito 1:11, a los cuales es preciso, dice, tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Lo triste es que no solo se va uno. Cuando estos son convencidos por las sectas, se va uno primero y de ahí comienza a llevarse a la esposa, a los hijos, y se terminan yendo todos. Un día de estos estuvimos viendo un hermano que se congrega en esta iglesia, o se congregaba, bautizándose dos veces. Se bautizó aquí y se fue a bautizar a otra iglesia. Lo peor que de un infiel, que es lo más triste. Allá se fue a bautizar. Quizás cree que al estarse bautizando y bautizando va a quedar más santo, más puro, no entiendo. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Tener cuidado, porque la gente a usted le va a llamar por teléfono y le va a decir, mira, venite, es que aquí se siente el Espíritu de Dios. Mira, venite para acá, aquí está la unción de Dios. Cuando la palabra dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando, ¿por qué? Por ganancias. Porque quieren tener las iglesias más grandes. Y con tal de eso, hacen show, hacen espectáculos en las iglesias. Allá hubo un pastor en la iglesia central, en el tabernáculo central, que fue uno de los que estuvo quizás con la historia similar a nuestro pastor, que él estuvo allá de copastor con el pastor general, que estuvo muchos años sirviendo. Quizás este estuvo con la misma experiencia. Pero de repente él quería ser número uno. Le dieron la oportunidad, puso una iglesia, se llamaba Tabernáculo Tal. Y de repente, él ya no quería reportarse con los superiores y le cambió el nombre a la iglesia. Y como él quería tener su iglesia grande, de miles, primero le cambió el nombre. Y después comenzó a votar gente. Después que votaba gente, agarraba los vasos de agua que le servían y se lo tiraba a la congregación. Porque era agua bendita, agua ungida. Digo yo, y lo reto a usted, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? ¿Sabe qué es lo triste? Que la iglesia llena de gente que creía todas las payasadas que hacía y que hace. Y para variar ahora, cuando hace Santa Cena, hace una mesa, pone una mesa y se viste como que fuera sacerdote. Y le ponen la gran copota, pues, y se la toma, yo creo que lleva del otro. Por las payasadas que hace, hermanos. A eso está refiriéndose el apóstol Pablo. Señores, tengan cuidado. Tengan cuidado de los falsos maestros. Tengan cuidado de los lobos vestidos de oveja. Por eso nosotros, hermanos, y yo hoy, fíjese que estaba tentado a decirle a los hermanos que no me pusieran ni un versículo bíblico ahí, en la pantalla. ¿Y por qué, pastor? Para ver quiénes andan Biblia. Que la usen. Porque al no leerla, usted no sabe lo que está pasando. Cuando usted no escudriña la Biblia, usted no sabe si es cierto o no lo que yo le estoy diciendo. ¿Quién quita que el hermano ha puesto otra cosa que no es la palabra de Dios? Solo estoy a manera de retarlo ahorita. Que usted se meta en la Biblia. Que usted le diga al Señor, Señor, pon en mí un deseo de leer tu Biblia. Porque Dios siempre habla. Dios siempre habla. ¿Sabe quiénes son las personas que andan buscando consejería? Los que no leen la Biblia. ¿Sabe quiénes son las personas que ponen en el Facebook solo lamentaciones? Ay, Señor, llévame porque aquí nadie me entiende.
los que no leen la Biblia. Porque cuando usted lee la Biblia, Dios siempre le va a decir, yo estoy contigo, así como estuve con Moisés. Si a Moisés le abrió el mar rojo, a vos te voy a pasar en medio y te voy a dar la victoria. Ese es el Dios que nosotros tenemos, iglesia. Un Dios vivo, un Dios de poder. Pero las falsas enseñanzas están. Ahí están. Siguen. Salió un tipo loco que, por cierto, ya se murió. Y no dudo que está en el allá, dándole vuelta. Ahorita ya están así, mire. Ahí, ya visto usted cuando va ahí donde los chinitos que tienen los pedazos de... ¿Verdad? Que le están dando vuelta ahí a la... ¿Verdad? Así, todo rostizado de un lado para... Este señor, y lo voy a decir porque ya se murió, José Luis de Jesús Miranda, hermanos. Primero dijo que era Jesús. Después dijo que era Pablo. Y después dijo que era el anticristo. E hizo que la gente se tatuase el 666. Porque decían que ese era un número que se habían equivocado y que ese era el número real de los elegidos de Dios. Y le vuelvo a decir, ¿sabe qué es lo triste? Que era una de las iglesias más grandes en Miami. Que la gente llegaba y le decía, pastor, bueno, si es que era pastor, aquí está el título de mi casa. Mansiones se las daba. Tenía un satélite para pasar sus predicaciones. Y la gente, ¿por qué se iba, pastor? Porque no escudriñan. Porque no tienen doctrina. Porque se van siguiendo a otros. Porque creemos que la presencia de Dios está solo en las iglesias grandes. Cuando yo vi las imágenes de la iglesia en Perú, le estaba yo diciendo al hermano Brian, le decía, mira qué iglesia más bonita, le digo. Ahí, y no es la gran iglesia, pero ahí están alabando a Dios, ahí están buscando de la presencia de Dios. ¿Cuántos falsos ungidos? Estábamos viendo un video que creo que se lo mandaron al pastor Frank, donde sale un apóstol, le llevan agua, y en una iglesia casi de 2,000 personas, él pone su vaso de agua, y ahí él le dice al Señor, porque ahora los apóstoles y los profetas le ordenan al Señor, explíqueme usted, y convierte el vaso, o sea, el agua la convierte en vino. Y le digo yo al pastor Frank, mira, le digo, si esa cosa, ahí a saber que no le echó una Alka-Seltzer o a saber, y se convirtió en color, porque no agarró ni color rojo, sino medio teñido. Y la gente comenzó a quererle besar hasta los pies. Hermanos, así estamos de mal. Es importante que conozcamos la palabra del Señor. Otro pastor conocido de Centroamérica, con las campañas de sanidad, tiene muy buenas predicaciones, ya lo he escuchado. Lo que no me gusta es que traten de jugar que pueden controlar al Espíritu Santo. Eso sí no, hermano. Eso sí no. No. En una de esas campañas de sanidad, con más quizás de 30,000 personas, él dijo que él había transfigurado. ¿Cuántos saben qué es eso? Yo sé que en la Biblia, el único que lo ha hecho, se llama Jesucristo. Y ahora él estaba diciendo que era tanta la unción que él tenía, que él transfiguraba. ¿Por qué le digo esto? Porque esas son las locuras que están allá afuera. Porque esas son las cosas que están pasando allá afuera. Pastores que se quitan el saco y hacen el show, hermano, la unción, la presencia de Dios no está en quien danza más, en quien habla en lenguas. La unción, la presencia de Dios llegó a la vida de nosotros cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Ahí llegó la presencia de Dios. En ese momento justo el Señor puso a su Espíritu Santo, y ojo, qué estudio bíblico es lo que estamos teniendo acerca del Espíritu Santo. No se lo pierda, venga. De eso estuvo hablando nuestro pastor. Estábamos contándole a una hermana en la casa de oración el viernes, que cuando estuvimos en Israel, en el área que se cree que fue la Santa Cena, vi que estaban unos hermanos de un país ahí orando. Entonces ya ve que, pues sí, uno, a mí un poco méquelo. Y me llamó la curiosidad y me fui. Y vi que estaba el grupo como de 30 ahí orando. Pero lo curioso no fue que solo estaban orando, sino que ya estaban como exorcizando. Y dije yo, ¿y aquí qué pasó? Dije yo, y hasta saqué el teléfono y me puse ahí a estarlo grabando. ¿Y sabe qué era usted? No. El pastor le estaba exorcizando a su misma congregación. O sea, explíqueme. Si su congregación ya son cristianos, ¿cómo es que un demonio va a entrar en un cristiano? No hay. ¿Por qué? Porque hemos sido sellados por el Espíritu. No hay por dónde. Pastor, ¿y cómo se dio cuenta de eso? La Biblia lo dice. ¿Sabe por qué usted creía que los cristianos podían ser influenciados o tocados por los demonios o porque allá en su país le hicieron su entierro? ¿Usted cree que todavía eso lo va a perjudicar? Porque no ha leído la Biblia. Porque no le da la veracidad a la palabra de Dios. Hay unos pastores ahí tan... que la vez pasada les dijo a su congregación, se la llevó a un río y puso a todas las mujeres, a las que no se habían casado. Y les dijo, vaya niñas, les dijo, ¿quiénes se quieren casar? ¡Ay, todas ahí! Las que ya les estaba dejando el tren. ¡Ah! El Señor dice que si quieren un buen marido, el idóneo, vamos a orar, las acostó y las pasó tocando a todas. Porque Él les estaba dando su bendición. Hermano, eso se llama ridiculez. Eso estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Eso estaba pasando. Esa era la preocupación del apóstol Pablo, de que enseñasen falsas doctrinas, doctrinas convenientes al ser humano, doctrinas a que yo voy a sacar más plata, doctrina de que voy a tener la iglesia más grande. Hermanos, lo importante no es tener la iglesia de 5,000 miembros, de 10,000 miembros. Lo importante es que la presencia de Dios esté con nosotros aquí todos los días. Eso es lo importante. Que sepamos que cuando vamos a la casa de Dios, vamos porque Dios nos va a ayudar a salir adelante. No porque si el pastor habló en lenguas, no porque si el pastor votó gente, no porque si el pastor convirtió agua en vino, sino porque se enseñó la sana doctrina. Falsos enviados de Dios que se jactan de unciones falsas. De estos habló nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, Señor, y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos hasta milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora en los púlpitos lo que más se hace no es hablar del Señor. No es hablar de que Él te puede quitar los pecados, que te puede ayudar. Sino que lo que se hable es de que quién tiene más unción y poder a través del Espíritu Santo. Predicadores que pasan el tiempo solo motivando a la gente, diciéndote que sí puedes, diciéndote que tú tienes la fuerza y la capacidad, y la gente como está en tribulación, como está en desiertos, la gente dice, sí, es cierto, amén, gloria a Dios, y es cierto, podemos, pero con la ayuda de Dios, porque su palabra dice que separados de Él, nada podemos hacer. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. Gálatas 1, 6 y 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. no que haya otro, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. ¿Sabía usted que hay iglesias donde no se puede hablar del infierno? Usted no puede porque la congregación se va. Porque la gente no quiere entrar en miedo. Y por tener a la gente ahí y los espacios llenos, no se habla del infierno. No se habla de las consecuencias del pecado. Iglesias que prefieren estar todo el día danzando, hablando en lenguas, que ayudar al prójimo. Cuando el Señor dijo, ¿de qué me sirve el hablar todo esto si soy como un recímbalo? ¿De qué me sirve venir y jactarme que soy el ungido de Dios si no puedo demostrar amor para el que necesita ayuda? ¿De qué me sirve venir y decir, mire pastor, yo sirvo todos los días en la iglesia, pero a tu prójimo no le puedes dar ni la mano cuando nos toca la hora del saludo y de la bienvenida? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve venir y decir que el tabernáculo Redentor ha crecido y ahora llevamos a 7,000 personas, si de las 7,000 personas no tienen conocimiento doctrinal? Hermanos, es trabajo de nosotros y responsabilidad de nosotros. Dios ha tenido al pastor por muchos años en esta iglesia enseñando palabra, enseñando, motivando, diciéndonos, señores, salgan adelante. A nosotros los bautistas, por lo menos, bueno, a mí aquí todavía no me lo han dicho, pero allá sí. Pastor, me decían. Cuando en las cárceles hay mucha diversidad de denominación. Y nos tocaba, digamos, el día lunes entrábamos los bautistas, el día martes entraban los pentecostales, el día miércoles entraban los de la iglesia Elín, y así entrábamos. Entonces, a la hora que nosotros hacíamos un culto, ya ve que había diversidad de adoración a Dios. Y más de una ocasión, pastor, es que ustedes los bautistas parecen refrigeradoras, me decían. Y yo, mire, le decía yo, que el cuerpo parezca de refri, le dije yo, no quiere decir que seamos refrigerador. No, pastor, me decían, es que ustedes no dan el sentir. ¿El sentir el qué? Le decía. Pues sí, me dijo, cuando el Espíritu le pone a uno de moverse, de danzar. Hermano, le digo yo. Pastor, si cuando viene la borrachera del Espíritu, ¿cómo le? Hermanos, existe. Mirá, le dije yo. Enséñame en qué parte de la Biblia dice que el apóstol Pablo, que Jesús cayó en borrachera espiritual. Porque si sos cristiano y si sos bíblico, tiene que decirlo en algún lado, ¿no? Porque la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla de mi Señor Jesús. No, pastor, es cierto, man. Cambiamos la palabra de Dios por enseñanzas falsas. Hermano, usted está en el mejor lugar en esta tarde. Usted está en la casa de Dios. Usted no tiene que cambiar lo bueno por lo emocional. ¿Cuánta gente se ha casado por emociones? Cuando han llegado las oportunidades que pudimos casar en El Salvador, llegaban las personas y la pareja, y cuando uno les pregunta, ¿y qué tal? ¿Y por qué te vas a casar con ella? Le decimos a él. Ah, no, es que mire, es que yo la amo, y es que esto, y que ella es todo para mí, es que ella me hace feliz. Papá, le digo, ¿y cuando no te haga feliz? ¿Y cuando lleguen los niños? ¿Y cuando la belleza pase? Las emociones se van rápido. Lo que queda son las convicciones. Váyanse. Las emociones te va a durar rápido. Estábamos en ese, cuando estuve allá mojado en Estados Unidos. Lo confieso. Para que ya el Señor, ya quítame la prueba ya. Y andábamos buscando una iglesia para congregarnos. Y llegamos a una que no sé si todavía existe, que se llama el Templo de los Ángeles, así se llama. Y cuando entramos era un auditorio de cine, hermano. Una alabanza, wow, hermano. Igual a la del Altar del Redentor. Wow. Hermanos, pasaron 20 minutos de alabanza. ¡Qué bendición! Pasaron 40 minutos de alabanza. ¡Qué bueno, Dios mío! Una hora 20 y alabando. Y llaman al predicador. Pastor, pase. Y pasa el pastor. Si solo habló como 15 minutos, hermano, y se fue. No confundamos. No confundamos. Le digo, las emociones pasan rápido. Lo que permanece, dice, es mi palabra. Y permanece para siempre. Ahí están las iglesias vacías. Porque están llenas de emociones. Llenas de lo que mejor les conviene. ¿Cuántos han escuchado aquella frase que dice que todos los caminos nos llevan a Dios? Usted cuando ha querido hablar con un amigo de su trabajo, de su escuela, o donde usted se convive, y cuando le preguntan, sí, yo soy cristiano evangélico, y le dicen, no, yo soy de tal denominación o tal secta, y le dicen, ah, al final recordá que todos los caminos nos llevan a Dios. Yo le pregunto, ¿y dónde dice eso? ¿En dónde? Gálatas capítulo 1, versículo 8, sigamos del Gálatas 7, 1, 8. Dice el apóstol, mas si aún nosotros, está hablando de ellos, mas si aún un discípulo o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, dijo, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es bien triste ver que la gente anda saltando de iglesia en iglesia. Es bien triste. Eclesiásticamente, recuerdo que cuando estábamos estudiando, nos enseñaron que eso se llama prostitución. Pastor, ¿y por qué dice eso? Porque anda buscando su propio deleite. Porque usted anda probando por todos lados. Porque usted no se satisface. Hermanos, si Dios lo tiene a usted en esta tarde aquí, es porque Dios aquí te quiere bendecir. Es porque aquí tiene la respuesta para tu vida. Es porque aquí va a sacar adelante a tu familia. No en otro lugar, hermano. Recuerde que Dios no se equivoca. Tanto que se insiste, hermanos. ¿Cuántos vamos a ir a clases de discipulado? Pastor, ¿pero y por qué? Para que aprenda. Para que su fundamento no esté en la arena, sino en la roca que es Cristo. Y nada ni nadie lo pueda mover. Nada ni nadie. Un día estaba lavando el carro y se me acercaron dos cheles altos, grandes. Y me dijeron que si podían ayudarme a lavar el carro. Cuando yo los observé bien, vi que tenían una plaquita que decía aquí, Elder. Y yo dije, ay, dije yo, estos ya sé quiénes son. No, gracias, le dije yo. No, me dijo, déjanos que te ayudemos a lavar el carro. No, le dije yo, si ya voy terminando. ¿Y qué? Si por las llantas iba. Te queremos hablar de Jesús. Ah, de Jesús, dije yo. De mi Jesús. No, le dije yo. Gracias, ya voy a terminar. Y me vieron la cara de nudo, vaya afuera. Pero ¿cuántos hemos dejado entrar a más de alguno de ellos? Porque nos dicen que vienen a hablar de Jesús. Y a la hora, te ponen el libro del Mormón. Y la Biblia te la hacen a un lado. y te comienzan a explicar la doctrina de ellos. Ahorita voy a hablar de mi país. Llegan a construir unos templos, hermano, allá. Unos templos con canchas de basquetbol por dentro. Claro, mi gente del Salvador, pues, cuando mira que llegan aquellos bien altos, ojos azules, ojos verdes, creen que ángeles han llegado a la tierra, pues. Y ya van las... Sí, le dije. Y un pastor, un alumno que tuve en teología, un día estaba confesando que él había pertenecido a los mormones. Él intentó ser misionero e ir a Sudamérica. Y me contó todos los bacanales que hacen allá adentro. ¿Cuándo les permiten tener sus fiestas? Con luces. La misma cancha que ocupan para sus actividades, la ocupan para sus fiestas. Y ellos ya saben. Se llevan a las muchachitas. Eso es lo que enseña la palabra. Cuando Joseph Smith, él mencionó y dijo de que el ángel Morini se le había acercado y le había entregado las tablas antiguas de oro, que esa era la nueva ley. Yo pregunto, ¿y a dónde están esas tablas? Si alguien las ha visto. Los testigos de Jehová vienen y cuando tú les abres las puertas te hablan de Jesús. Un día tuve la oportunidad de estar en un evento fúnebre y cuando escuché el que estaba llevando la meditación, creí que era un pastor evangélico. Porque hablaba muy bien de que un día iba a venir Jesús a traernos y nos iba a llevar. Y dije yo, qué bueno. Al final terminó hablando de Jehová, porque Jesús solo era un profeta para él. Cosa que la Biblia no enseña eso. Si usted viene y le pregunta a alguien, a un islam, acerca de esto, él le va a decir que está en lo correcto. Y que si usted no se mete a la fe de él, usted puede perder la vida. Cuando usted habla con un budista, ellos le afirman que para poder llegar al cielo, se tienen que despojar de todo. Hermanos, hay un único camino verdadero. Juan 14:6 dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Todas las sectas trabajan por obras. Todas. El budista se despoja de todo. Se va a los santuarios, regala todo, porque él quiere estar limpio delante de su ser, de su creador. Los testigos de Jehová tienen que vender atalayas y creen que solo 144,000 se van a salvar. Cosa que ya llevan más de 1,000,000 en su secta. Los musulmanes creen que solo su raza es la elegida y que tendrán lo que les fue arrebatado. Ayunan en el Ramadán, que es el ayuno anual. ¿Y qué es lo curioso? Que en sus ayunos es cuando más atentados han puesto en Europa. La palabra del Señor nos enseña en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sabe cuál es la única obra que cuenta, hermanos? Es la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Denle un fuerte aplauso al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos toda la honra y toda la gloria. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos hemos dado cuenta que el único camino verdadero eres tú, Señor. Muchos son los falsos. Muchos lobos vestidos de oveja. Muchos son los que ocupan tu nombre. Tú nos enseñas que en los postreros tiempos muchos dirán que son el Cristo, pero tú eres el único, Señor bendito. Padre, pon en nosotros el deseo de buscarte, Señor.
pone el deseo, Padre, de conocer más de tu palabra, Señor, de escudriñar. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en la doctrina, agarrados de tu mano, Señor. Porque separados de ti no podemos hacer nada. Porque ya fuimos a probar allá afuera y solo dolor nos causó. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes. Ayúdanos, Señor. Sabemos que tu presencia está en aquellos que te hemos recibido como Señor y Salvador. Ayuda a estos pastores. Ayuda a estos, Señor, que tienen que inventar día a día falsas doctrinas para llamar gente. Padre, tú eres el centro de todo. Tú eres el centro de tu palabra, de la Biblia. Amigo, si tú estás aquí en esta hora y no has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal, este es el día. Te quiero decir algo. El estar sentado por 10, 20 años en una iglesia, eso no te convierte en un hijo de Dios. Si tú no le has entregado tu vida al Señor, hoy es un buen día. Entréguele tu vida al Señor. Si no lo has hecho, levanta la mano ahí donde estás y di: yo quiero conocer a ese camino, al Padre, a Jesucristo. Amigo, no se equivoque, esto no es cambio de iglesia ni de religión. Es que conozca verdaderamente a Jesucristo. Levanta la mano ahí donde estás. Va a pasar un diácono, un hermano de acomodación a orar contigo. Entrégale tu vida. Muchos son los que dicen son los enviados, pero realmente son pocos los que se mantienen firmes para Dios. Ponte de pie. Entrégale tu vida al Señor y permite que Dios obre en tu vida. Hazlo. El tiempo se termina, el tiempo se agota. Amigo, usted que nos mira a través de la página de su iglesia, ahí donde está, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Padre, te pedimos, Señor, que nos lleves con bien hasta nuestros hogares, que nos permita regresar por la tarde para seguir alabándote y bendiciendo tu santo nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.